los ovnis por estos días?
Bueno, el fenómeno ovni es una realidad desde hace más de 70 años en nuestra era contemporánea, ¿no? Y siempre se lo ha usado con diversos intereses también, desde la desinformación, la ocultación, o como ha pasado acá en estos últimos dos años, esencialmente Estados Unidos, que pareciera que tiene un interés muy especial a lo que durante décadas ocultó.
Exacto.
O desinformó.
Exacto.
Es una realidad que es muy importante tenerla en cuenta porque está dentro de una en un contexto social y cultural en todo el mundo y la gente cada vez se está habituando más a verlo, a pesar de también de algunos desconocimientos astronómicos, cosas que pasan sobre nuestra cabeza, ¿no? Que un poco tu compañero resumía con esta información de la universidad, donde da un cronograma de lo que se va a ver en febrero en el espacio sobre nuestra cabeza, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Meteoritos, cometas, chatarra espacial, satélites, estaciones orbitales, naves que van y vienen permanentemente, globos atmosféricos, globos de investigación astronómica, climática, bueno, hay de todo. Entonces hay que estar bien informado y saber poder identificar. El fenómeno ovni, como te decía, es una realidad y hay que tener cuidado de que no nos vendan también cualquier cosa como ovni, que es lo que está pasando en este momento.
Sí.
Vos cuando me diste introducción, dijiste así un concepto de que también podría estar usado esto de los globos, de lo que apareció en Estados Unidos, que ha derribado cuatro. Ayer en Ucrania, dicen las noticias que fueron derribados seis en un lugar donde se está produciendo la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con OVNI? No tiene nada que ver.
Claro.
Es un juego de palabras que el Pentágono, por los militares que daban noticias días pasados, fíjate cómo jugaban con las palabras. Decía que habían volteado un globo, que hacía varios días que lo tenían en observación, pero que no descartaban la posibilidad de que fuera extraterrestre. Desde el primer momento dijeron que era un globo de China, pero inmediatamente lo vinculan con la teoría de la vida extraterrestre. Entonces ahí hay un juego perverso, ¿no? Y vos dijiste algo muy claro. Yo ayer estuve hablando con un amigo de estas cosas y coincidimos, y hay otros investigadores que coinciden, de que algo se estaba tapando. Yo desde el primer momento pensé, ¿qué es lo que se están tapando? Porque la información era clara, era un globo de origen chino,
sí. Pero
que el Pentágono decía que no descartaban el tema extraterrestre, que antes era un insulto para Estados Unidos que le dijeran son de origen extraterrestre. Bueno,
sí, antes lo negaban siempre al tema y ahora lo pusieron ellos.
Pero durante décadas, ellos solitos se metieron en el juego.
Sí, sí,
pero están usando de una forma muy muy tonta esta situación. Y bueno, pensaba qué podían estar ocultando, porque esto ya es tema viejo. Y bueno, el tema de los trenes con productos químicos, están contaminando una ciudad ahí, no hay casi información, hay un cerco, ¿no es cierto?, para que no se filtre ninguna noticia. Son, si no leí mal, más de 100 vagones.
Así es, sí,
si no leí mal.
Ahora ya aparecieron videos que muestran la explosión, el incendio, la nube que
bien.
Generó todo eso, ¿no?
Bueno, eso seguramente la gente que está sufriendo esa tragedia ambiental, humana.
Uh-huh.
Bueno, y también hay un tironeo geopolítico ahí, ¿no? Se le echó la culpa a los chinos. Los chinos estaban alborotados por otro globo, que también lo dijeron públicamente, que lo iban a tratar de derribar. Se está usando el tema OVNI. De todas formas, hay avistamientos, como vos lo hiciste un lindo resumen, no solamente nos olvidamos del norte por un rato, aquí en América Latina. Uruguay, es verdad, tiene una comisión, los conozco personalmente, a la gente que integra la Comisión de Investigación OVNI, una comisión mixta de civiles y militares. Y lo que está sucediendo en Argentina, en varios puntos del país. Vos mencionaste varios. Sí. Hay informe, circula entre los investigadores, permanentemente las apariciones de extrañas luces, mutilaciones de ganado, muchísima, muchísima información. Muchos casos están siendo investigados y eso a veces lleva tiempo, ¿no?
En estos días, creo que fue esta semana, que Karina Mazzocco entrevistó a Carlos Perciavale, sí, que creo que está radicado en Uruguay, y que, bueno, uh-huh, vino hablando mucho tiempo él, Perciavale, sobre el fenómeno OVNI, y que, sí, bueno, reconoce que dejó de hacerlo, dejó de hablar del tema porque lo consideraban que estaba loco, se le burlaban, bueno, en fin, esas cosas que pasan, ¿no? Y que le pasa tal vez a mucha gente que ve cosas y se las guarda para que no lo tomen a la risa, ¿no?
Muchísima gente, sobre todo cuando hay contacto, abducciones o contacto con entidades, ¿no? Nosotros este fin de semana con compañeros del equipo nos vamos a Capilla del Monte, donde, bueno, tenemos varias entrevistas para el programa y también, como tenemos un médico psiquiatra en el grupo, hacemos regresiones a la gente que dice tener contacto con entidades, como el caso de Carlos Perciavale. Sí. Vamos a hacer un trabajo ahí de regresión también. Y es un tema muy fascinante, ¿no? Porque, como el caso de Carlos Perciavale, también la parte de la sociedad, te diría que un porcentaje mínimo se va a burlar. Pero, ¿de dónde viene también un gravísimo problema para la gente como Perciavale? Es el periodismo, lamentablemente. Uh-huh. Muchas veces se opina sin tener todos los elementos a mano y de forma peyorativa, y se desprecia el que dice, como Carlos Perciavale, hay cientos en el país, claro, que merecen por lo menos ser escuchados, ser abordados por gente experimentada en el tema, con profesionales de la mente, como psiquiatras, psicólogos, para ver si esa persona fabula o está viviendo otra realidad que a veces no imaginamos, ¿no? Y cuando hablo de otra realidad, estoy hablando de cosas concretas como las abducciones, como la presencia de entidades que dicen provenir de otros lugares del universo. Y que hace años o siglos que tienen contacto con seres humanos, ¿no?
Yo veía, y a mí me resulta llamativo, que canales importantes vistos en el mundo, como son los History, como son los Discovery, sí, que son canales de la productora BBC de Londres, sí, tienen tantas horas de programación dedicadas a estos temas, sí, de los ovnis, de los extraterrestres, sí, y eso, ¿no? Y no es casualidad eso, ¿no?
No, por supuesto que no. Porque hay un público que demanda estos temas. Mira, te doy un ejemplo. En España, y esto lo podemos trasladar a cualquier parte del mundo, ¿sabe cuál es el autor más vendido, incluso sobre los autores clásicos de la literatura española? Juan José Benítez. Un señor que comenzó a ir al lugar a entrevistar testigos del fenómeno OVNI de ya hace 50 años atrás, y es el hombre que tiene el récord de ventas de libros sobre el no solamente el fenómeno OVNI, sino sobre otros misterios. Y sabemos lo que es la literatura española con sus clásicos, ¿no? Que se han vendido en todo el mundo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Aquí en la Argentina tuvimos grandes próceres de la investigación, como Fabio Serpa, sí, Víctor Sueiro, uh-huh, cada vez que sacaba un libro, era un bestseller, o sea, hay una apetencia del público por estos temas muy importante. Entonces, los canales documentales, como esto que menciona vos, vienen a cubrir ese vacío por la demanda de la gente, ¿no es cierto? O sea, nadie va a poner un canal para perder dinero.
Por supuesto.
Entonces, el razonamiento que yo tengo es ese. Hay una demanda y estos canales cumplen con esa demanda. Y convocan a investigadores de todo el mundo. Algunos son muy buenos, muy importantes, otros medio pelo, como en todas las actividades, ¿no?
Sí, sí.
Pero los temas son realmente muy importantes. Acá Argentina es uno de los países que mayor colaboración tiene de los investigadores hacia estos canales. Hay muchísima gente que es convocada por estos canales.
Claro, Norberto, pero no hay mucho que dar vuelta sobre sobre la calidad de los contenidos que generan estos canales, el History, como el Discovery, y
claro,
que antes mostraban fotos o videos donde no se veía nada, pero ahora ya claro, hay testimonios de personas que ponen la cara y cuentan chequeado sí, todas esas cosas, ¿no? Sobre adopciones,
Mira, yo una sola vez participé, digamos, del viejo canal que ya hace varios años que desapareció o se transformó. Este canal que era argentino, Infinito, no me acuerdo del nombre.
Sí, ajá, sí.
Bueno, el mecanismo a mí me re sorprendió y me agradó. Nosotros presentamos tres casos ahí. Bueno, en total había alrededor de 30 testimonios en los tres casos. Yo hacía la producción de campo y otros compañeros, bueno, eran los presentadores de cada caso. Entonces me llamaba permanentemente el productor general. Bueno, caso A, ¿cuántos testigos? Deme el nombre. Bueno, 5 o 6 testigos, perfecto. Los puedo llamar, dígale que los voy a llamar porque le queremos preguntar, yo ya le había dado todos los detalles. Y lo llamaban 2 o 3 veces antes de venir, a cada testigo. Chequeaban la información como corresponde. Y a mí me preguntaban cosas que, te imaginas que había un montón de cosas que yo no tengo respuesta, nadie tiene respuesta sobre el misterio, ¿no? Bueno,
claro,
me gustó eso, si bien era con mucha presión, me gustó eso porque era un mecanismo de asegurar que la información que iba a salir al aire era fidedigna, ¿no? Me encantó, realmente me encantó, a pesar de que por ahí te presionaban mucho. Estos canales que vos mencionas, como Discovery,
History,
sí, seguramente trabajan con esa onda de cotejar la información como tiene que ser. Y a las personas que están involucradas en cada caso, en el buen sentido, exprimir y tratar de sacar lo mejor, aunque sea un hecho traumático que hayan vivido, ¿sí? Entonces, sí, yo tengo un gran respeto por eso. A veces con algunos investigadores no coincido, cuando veo algún programa no coincido con alguna opinión, apreciación, pero es lo de menos. Lo importante es que esta información circule, la gente lo consume y eso es muy, muy importante.
Norberto, y ustedes con el programa radial que tienen, bueno, ahora me decía que estaban en vacaciones, que vuelven en marzo, pero imagino que en estos tiempos de que hay tanta cosa que se habla, deben estar recibiendo mucho material, mucho testimonio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí, permanentemente. Nosotros ahora en marzo comenzamos el ciclo. Ya vamos rumbo a los 15 años en el aire, y bueno, no solamente de Río Cuarto, por ahí nos preguntan, ¿viste? Hoy con internet tenemos la suerte, como cualquier programa, que puede ser escuchado en cualquier lugar del mundo. Anoche justamente me llegó un video, en plena tormenta, tuvo una tormenta muy fuerte en la zona sur de Córdoba, Y entre los relámpagos se ve algo extraño. No es muy, muy, muy visible, porque date cuenta la potencia lumínica de cada relámpago en esta tormenta de verano. Bueno, la persona que me lo envía me dice, fíjate, si yo lo vi que se movía independientemente de los relámpagos y lo pudo filmar. Así que, bueno, me fijé anoche, hablamos un poco con él, hoy ya lo voy a mirar un poquito con más detenimiento, ¿no? El domingo a la noche comenzaron algunas informaciones, gente que me consultó sobre la ciudad de Río Cuarto, de sur a norte, se movía una luz muy fuerte, color blanca, no, con una luz muy fuerte, quiero decir, a una velocidad lenta, de sur a norte, y después cuando ya se iba hacia el norte, me decía la persona que comienza a ver una, como que se había, como que la acompaña una lucecita más pequeña, color roja, algo así, ¿no? Y después otra persona también en una localidad cercana, a la misma hora, pero no en la misma dirección, estaba viendo también el movimiento de otras luces. O sea, eso es permanente, ¿no? Eso es permanente. Es muy bueno, ¿y por qué en esta época se da mucho avistamiento? Porque la gente está más fuera de la casa, digamos. Por el calor, sale a caminar, hace gimnasia, va a tomar, no sé, un helado por allí, está de vacaciones en la sierra, en el mar, mira en el espacio, mira en el cielo y comienzan a descubrir lo que vos dijiste también, que escuché atentamente. La Tierra se mueve y el universo también es dinámico, todo el universo, no es una cosa quieta. Entonces comenzamos a descubrir cuando vamos, no sé, a una zona rural, donde no hay contaminación lumínica, y miramos el cielo, es un espectáculo, una belleza.